Resulta que de nuevo el talento científico de la Universidad de Costa Rica vuelve a resaltar en el ámbito internacional. Esta vez gracias al doctor José María Gutiérrez Gutiérrez, un investigador jubilado y profesor emérito del Instituto Clodomiro Picado y también de la Facultad de Microbiología. Él, junto a investigadores del mundo, se dedicaron a descifrar el veneno y el comportamiento de una de las serpientes más peligrosas del planeta, la cobra escupidora. Cobra escupidora. El resultado de la investigación pues ya fue publicado por la revista Science, considerada como una de las más prestigiosas del mundo por su alta rigurosidad académica. Y bueno, lo bueno de todo esto es que tengo ya al doctor José María Gutiérrez con nosotros para explicar en qué consiste la investigación y cómo fue el trabajo con científicos del mundo. Doctor Gutiérrez, qué honor, ¿cómo está?
Muchas gracias más bien por la oportunidad y es un gran gusto conversar con usted y con todas las personas que nos están escuchando.
Bueno, esencialmente, si uno quisiera resumirlo así como para los poco entendidos en estas cuestiones, ¿qué fue lo que encontraron? Porque uno se imagina que en el tema del veneno de las serpientes se ha avanzado muchísimo, pero cada vez conocen más. ¿De una especie como la serpiente, la cobra, o estamos hablando de una cosa mucho más amplia, doctor?
Sí, el asunto es el siguiente. Las cobras son un grupo de serpientes muy amplias. Hay muchas especies de cobras que habitan en África y en Asia, ¿verdad? Estas son serpientes que pertenecen a una familia particular de serpientes y son serpientes pues muy venenosas que causan muchas mordeduras y mucha muerte, mucha destrucción de tejidos también en algunos pacientes. Uh-huh. Entonces, hay un grupo de cobras, un subgrupo, digamos, de las cobras, algunas de ese subgrupo están en África y otras están en Asia, que tienen una característica particular. Y es que además de que puede morder, como lo hacen todas las serpientes, e inyectar su veneno, este subgrupo de algunas cobras tiene la capacidad de eyectar, de escupir, por decirlo así, el veneno directamente en la cara de las personas o de animales que las están agrediendo. A este grupo de serpientes se le llama cobras escupidoras. Entonces, ellas como que se ponen en una posición vertical, se levantan, ¿verdad? Eso lo hacen todas las cobras, uh-huh, uh-huh. Pero este subgrupo de cobras escupidoras, además de hacer eso, cuando está cerca de algún animal o una persona que ellas perciben como una amenaza, uh-huh, ellas tiran el veneno, lo eyectan hasta 2.5 metros de distancia a la cara de las personas. Y entonces eso produce lesiones en los ojos muy, muy importantes, etcétera, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista médico tiene mucha importancia. Pero este estudio lo que hizo fue más bien analizarlo desde el punto de vista biológico. Es decir, ¿cómo fue que apareció esta característica en la evolución de las cobras? Y entonces lo que se vio fue, en primer lugar, que apareció, y esto es muy interesante, en tres momentos diferentes y en tres grupos de cobras escupidoras diferentes. Primero, apareció en África en un periodo entre 4 y 7 millones, hace 4 o 7 millones de años más o menos. Luego apareció en Asia de manera independiente, hace más o menos unos 2 millones de años. Y luego en otro grupo, en África, también surgió. Entonces, esto es muy interesante porque es un fenómeno que se llama en biología evolución convergente. Es decir, que diferentes grupos en diferentes momentos, en diferentes lugares, desarrollan una característica parecida, uh-huh, que es una característica que les permite adaptarse muy bien a una determinada situación, ¿verdad? Ahora, aquí lo interesante de este fenómeno, entre otras cosas, es que generalmente los venenos los hemos visto desde el punto de vista de que a la serpiente le sirven para capturar presas, ¿verdad? La serpiente muerde a un animal que se come, por ejemplo, a una rata, a otro roedor o cualquier animal que sea su presa, y con el veneno logra inmovilizarla, paralizarla para después comérsela. Entonces el veneno siempre se ha visto más que todo como una herramienta para alimentarse, para subyugar a las presas. Uh-huh. Pero aquí tenemos otra función del veneno, que es la función de defensa contra eventuales enemigos, ¿verdad? Entonces aquí el veneno no está actuando, el veneno que se tira a la cara de un animal o de una persona, no está actuando para subyugar a esa presa, para comérsela, está actuando para defenderse de esa presa, y esa es otra característica muy, muy interesante. Entonces, en este estudio, bueno, primero lo que se vio fue ¿En qué momento de la evolución de estas serpientes apareció esa característica de poder disparar el veneno, digamos, a la cara de un adversario? Y bueno, se determinó eso, pero el estudio fue más allá, porque empezó a analizarse cuáles eran las características del veneno que tienen estas cobras escupidoras. O sea, la pregunta aquí es, si además de haber desarrollado esa característica de escupir el veneno, de tirarlo, ¿hubo algún cambio también en la evolución de estas serpientes, algún cambio en el veneno propiamente dicho? Y estudios muy finos, que ¿verdad? Este estudio fue un estudio hecho por un consorcio de 27 personas de diferentes países, ¿verdad? De muchos países. O sea, es un genuino proyecto, digamos, colaborativo, interdisciplinario, internacional, donde cada uno de nosotros y nosotras aportó una pieza. Uh-huh. Es como un rompecabezas, ¿verdad? Uh-huh. A donde cada grupo desde su propia especialidad aportó una pieza y al final salió el rompecabezas completo con la historia que se relata en la publicación. Entonces, le comentaba que al analizarse los venenos de estas serpientes y compararse los venenos de las cobras escupidoras y los venenos de las cobras que no son escupidoras, se vio que los de las cobras escupidoras tenían una mayor concentración de un tipo de toxina en el veneno, un tipo de toxina que se llama fosfolipasa A2. Eso fue un hallazgo muy interesante, y entonces la pregunta que se hizo el grupo fue, bueno, ¿qué representa o qué representó en la evolución de estas cobras escupidoras haber elevado la cantidad de esta toxina particular, la fosfolipasa A2? Y lo que se estudió con la participación de otro grupo de este consorcio fue que ese aumento de ese tipo de proteína particular, que es la fosfolipasa A2, hace que este veneno produzca más irritación y más dolor en los ojos. Entonces es muy interesante que no solo desarrolla ese mecanismo para escupir el veneno, sino que además cambia el veneno para que ese veneno, cuando llega a los ojos del animal o la persona que esté amenazando a la serpiente, que ese veneno produzca más irritación y más dolor, o sea, que le sirva más para defenderse. Y ese fue quizá el hallazgo principal de este estudio. Ahora, entonces es muy interesante, en primer lugar se identificó cuándo apareció esta característica de escupir el veneno, y luego se identificó que además de escupir el veneno, hubo cambios en la composición del veneno que hacen que este veneno produzca más dolor cuando cae en los ojos. Ese fue el resultado principal, digamos, del trabajo, y como le digo, es como un rompecabezas donde cada uno de los grupos de investigación pusimos nuestro granito de arena para completar este escenario. Ahora, hay un aspecto adicional que si quiero ahora más tarde le comento, que es ya más especulativo, pero que es muy interesante, y es la pregunta de quién se estaban defendiendo estas cobras cuando esta característica apareció en la evolución. Pero si quiere, dejamos eso para más adelante.
Sí, claro. ¿Cómo se realizó el estudio aquí? Es decir, aquí no existe la serpiente. ¿Cómo se hace un estudio de esos o cómo se colabora? ¿Envían alguna especie acá para el estudio o el veneno? O ¿cómo aporta Costa Rica tan lejos?
Sí, esto es muy interesante lo que usted me pregunta, porque precisamente yo creo que una de las de los aspectos que habría que destacar en esto es y preguntarse es qué es lo que hace posible que un grupo en Costa Rica, pues que es un país pequeño, ¿verdad?, y con un desarrollo científico que no se iguala a los de los países más desarrollados, participa en una iniciativa internacional de este tipo con grupos de muy alto nivel a nivel internacional. Es una pregunta interesante para hacerse, porque la respuesta a esa pregunta podría señalar los caminos por los cuales la ciencia en Costa Rica podría tener esta proyección internacional cada vez más en diferentes temas, no solo en este. En realidad, yo diría que la raíz de esta cooperación empieza porque el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica, en la década del 2000, se proyecta a nivel internacional produciendo un suero antiofídico para África subsahariana. Es decir, en ese momento se llama la atención a nivel internacional de que hay una carencia, una crisis tremenda de abastecimiento de sueros antiofídicos para África, y el Instituto Clodomiro Picado da un paso al frente y dice, nosotros podemos colaborar produciendo un suero antiofídico para África. Entonces, Al hacer esa avanzada del Instituto Clodomiro Picado, se pone en contacto con grupos a nivel internacional en Inglaterra, en África, en otros países de Europa y en otros países de otras latitudes, y se vincula, por lo tanto, a un consorcio internacional. Entonces, aquí hay dos derivaciones. Por un lado, el instituto cumple un rol social humanitario, ¿verdad?, de producir este suero. Este suero se está distribuyendo a varios países de África subsahariana desde hace ya años y se continúa ampliando la producción de este suero para África. Pero al mismo tiempo, este vínculo nos permite relacionarnos a nivel de investigación científica con grupos que están estudiando los venenos de África. Entonces, el tema de venenos de serpientes africanas se convirtió en un tema de investigación importante para el Instituto Clodomiro Picado, precisamente por esa proyección que estábamos teniendo con la producción del suero. Pues no solo nos limitamos a producir el suero, sino que también nos interesamos por hacer investigación científica con los venenos de África. Entonces, en ese camino hicimos una alianza con un grupo muy importante que hay en Liverpool, en Inglaterra, que es el Instituto de Medicina Tropical, la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool, un instituto de mucha tradición en este tema, que estaban desarrollando proyectos de serpientes de África. Y nos involucramos con ellos en un proyecto para estudiar los venenos de serpientes africanas. Ese proyecto ha dado varias publicaciones, esta no es la primera, varias publicaciones relacionadas con los venenos de serpientes de África, donde el instituto ha tenido una participación, en realidad bastantes publicaciones. Y uno de los aspectos de toda esta línea de investigación de serpientes de África fue precisamente estudiar los venenos de las serpientes cobras escupidoras y no escupidoras, que es lo que salió en este trabajo. Pero digamos que es bueno ver que esto es parte de un proyecto mucho más amplio, y que el Instituto Clodomiro Picado está vinculado a estas iniciativas internacionales desde hace ya bastante tiempo. Entonces, eso fue lo que hizo posible que participáramos en un consorcio, digamos, de tan alto nivel, tan destacado como este, que dio lugar a esta publicación.
Claro, y no se necesita tener el animal para que ustedes realicen el estudio, que era como parte de mi pregunta, es decir...
Ah, exacto, disculpe que no me refería a eso, sí, exactamente. Entonces, lo que se hace es que el veneno, nos envían el veneno de allá, de África o de Inglaterra. Estos venenos de serpiente, ¿verdad?, obviamente son un líquido muy rico en proteínas, y lo que se hace para preservarlo, para que no se deteriore, es un proceso en el laboratorio que se llama liofilización, que consiste en quitarle el agua. Entonces lo que queda es como un polvito, que es muy estable, y eso se envía por correo, y así nos han llegado, por parte de este grupo de Liverpool y de colegas de Nigeria, nos han llegado muestras de veneno que son las que hemos utilizado en estos estudios.
Parte de lo que usted decía, doctor, en la pregunta inicial, doctor José María Gutiérrez, es que en efecto la cobra ha venido modificando sus procesos, o para alimentarse o para defenderse. Uh-huh. Usted hizo la pregunta que me llamó mucho la atención, es ¿de quién o de qué? Si es de los seres humanos, si es de animales, o está colonizando nuevos territorios, ¿por qué lo hace?
Ajá. Bueno, en primer lugar, esa pregunta es interesantísima, ¿verdad? En primer lugar, hay que tener claro que estos son procesos que toman millones de años, ¿verdad? No es que de la noche a la mañana una serpiente modifique el colmillo para tirar el veneno y modifique el veneno. Esos son procesos que duran millones de años, ¿verdad? Y los estamos observando ahora. Entonces, esa pregunta, ¿de qué se estaba defendiendo las cobras escupidoras cuando esta característica apareció en la evolución hace 4 o 7 millones de años en África, hace 2 millones de años en Asia? Es una pregunta muy difícil de responder, ¿verdad? Sin embargo, en este estudio se hace una especulación en el sentido de que es probable que quien se haya estado defendiendo la cobra para desarrollar esta característica era de nuestros propios ancestros, de lo que llaman los homínidos, o sea, las especies de primates que antecedieron al Homo sapiens en la evolución de los homínidos. ¿Y por qué se hace esta especulación? Por varias razones. En primer lugar, porque hay una coincidencia en el tiempo. El momento en que aparece esta característica de escupir el veneno en África hace entre 4 y 8 millones de años, es el momento en que empiezan a aparecer los primeros homínidos bípedos, o sea, que pueden caminar en dos pies, ¿verdad? Que son especies como una que se llama Australopithecus afarensis, o Homo habilis u otras. Uh-huh. Y en Asia, curiosamente, el momento en que aparece esta característica, hace 2 millones de años aproximadamente, es cuando una especie de homínido llega por primera vez de África hacia Asia, que es la especie que se llama Homo erectus. Entonces hay una coincidencia ahí temporal interesante que sugiere que puede haber una relación. Pero además, cuando se analiza el comportamiento de ciertos primates hoy día, cuando se enfrentan a una serpiente, en primer lugar hay una especie como de miedo atávico heredado en el comportamiento de los primates, de que cuando se ve una serpiente se tiene una actitud de mucho recelo, de mucho temor. Y no solo de temor, sino también una actitud defensiva de agredir a la serpiente. Entonces es interesante cómo hay estudios de comportamiento de primates actuales en África, a donde se ve que cuando entran en contacto con una serpiente, la agreden, le tiran palos, le tratan de golpear, etcétera. Entonces, sí. Eso sugiere que también el comportamiento, digamos, de los homínidos más ancestrales nuestros podía tener esa característica de que en contacto con una serpiente, pues la agredían. Entonces, todo eso permitió, por lo menos sugerir, ¿verdad? Esta es una hipótesis, una propuesta, no es una cosa demostrada. Sí. Las características del veneno que estamos describiendo en este trabajo sí es algo objetivo, demostrado. Esto de los homínidos es una especulación, una hipótesis interesante, porque hay ciertas características que sugieren que probablemente esto apareció para defenderse de estas especies de homínidos que estaban evolucionando en ese tiempo y que probablemente agredían sistemáticamente a estas cobras, de manera que es un mecanismo defensivo fantástico, porque claro, les tiran el veneno en la cara y quien quiera que se esté acercando va a tener un enorme dolor en los ojos y una molestia y se va a retirar, obviamente. Entonces, eso es lo que se especula, pero como digo, es una especulación al final del trabajo, no es el meollo, digamos, de este trabajo.
Sí, ahora, doctor Gutiérrez, me llama mucho la atención con esta serpiente, es que no solo sea el tema de su veneno y la forma, sino también el hecho de que ella misma logre ponerse vertical. Eso es parte de todo eso que ella va adaptando.
Exacto, pero lo interesante es lo siguiente. Todas las cobras tienen esa característica de ponerse de manera vertical. Y no solo eso, sino que mueven las costillas y entonces aparece más ancho el tórax.
Sí, sí.
Eso lo que hace es da una impresión de ser más grande de lo que es y de ahuyentar a rivales. Esta característica aparece muy, muy temprano en la evolución de las cobras. O sea, todas las cobras, las que escupen y las que no escupen, tienen ese comportamiento. Esa fue la primera característica, digamos, defensiva que apareció de las cobras. Y es muy conocida, por ejemplo, en los encantadores de cobras, ¿verdad? Cuando se mueven con las flautas y esto, la cobra se para y hace eso. Lo que está haciendo es un comportamiento defensivo ante un ser que lo está amenazando, digamos. Y está diciendo, mejor no se me acerque porque aquí estoy yo, ¿verdad? Sí. Luego, el veneno evoluciona también para producir dolor al morder. Es decir, la cobra, aunque no escupa, cuando muerde e inyecta el veneno, ese veneno produce dolor. Eso es también una característica defensiva, ¿verdad? No solo se pueden parar verticalmente, sino que también muerden y al morder inyectan el veneno y producen dolor. Pero aquí lo que aparece es todavía otra característica más evolucionada, que es no solo ponerse verticalmente, tener un veneno que produce dolor, sino escupir ese veneno y además agregarle a ese veneno componentes que aún producen más dolor.
Increíble.
Entonces es como una cadena de características defensivas que va apareciendo a lo largo de millones de años de la evolución y que llega a su punto más sofisticado en estas cobras que escupen.
Sí, y es que estaba leyendo que escupen hasta 2 metros y medio.
Exacto.
O sea, fuerza.
Y lo tiran directo a la cara. Ajá.
¿Una cobra puede llegar a medir cuánto? ¿Eso qué características puede tener un animal de estos?
Ah, no, una cobra de estas puede llegar a medir 3 metros perfectamente. Son animales muy grandes.
Caramba. ¿Por qué no hay en América?
No, porque la evolución de las serpientes, este grupo en particular, este grupo pertenece a una familia que se llama la familia de Lapidae, y este grupo sobre todo proliferó en Asia, África y Australia. Sin embargo, una variante de ese grupo sí entró a América por el estrecho de Bering, por el norte, y se difundió por todo el continente americano, y son lo que nosotros llamamos serpientes corales. Son serpientes que tienen anillos de colores en el cuerpo. Esas serpientes son las parientes americanas de las cobras asiáticas y africanas. Pero entonces el tipo de serpientes de esa familia que evolucionó en América son las corales, que son serpientes que no producen muchos envenenamientos, cerca de 1%, 2%, y sí son envenenamientos peligrosos, pero tienen características de comportamiento muy diferentes a la de las cobras.
Finalmente, doctor Gutiérrez, qué interesante todo lo que nos ha contado. Y es, ¿para qué sirve? Que seguramente alguien se hará la pregunta. ¿De qué sirve conocer todo esto de ella? ¿Es para defenderla? ¿Es para cuidar más su entorno? ¿Esto sirve para que el humano sepa a qué se enfrenta? ¿Qué utilidad, función puede tener una investigación como esta?
Sí, bueno, yo diría que la función principal, esto es lo que se llama comúnmente ciencia básica, es decir, es ciencia que lo que pretende es comprender la realidad sin necesariamente buscarle una función práctica asociada a esto. Es decir, lo que buscamos es estudiar la realidad para entenderla mejor. Eso por sí mismo es muy valioso porque eso es parte de la cultura, es decir, la comprensión de la realidad es parte de nuestra cultura. Y entre más comprendamos la realidad, más podemos entender cómo es que funciona el mundo, ¿verdad? Además, en este caso, comprender cómo evolucionan y funcionan este grupo de animales es entender mejor la rica biodiversidad que hay en el planeta. Y si eso se entiende mejor, pues entendemos mejor cómo podemos convivir de una manera más adecuada, más equilibrada, más respetuosa con estos animales, cómo podemos evitar que estos animales le hagan daño al ser humano, entendiendo su comportamiento, entendiendo su evolución, y en fin, cómo podemos entender mejor cómo funciona la naturaleza y precisamente para proteger esa rica biodiversidad, para entender mejor el comportamiento, la composición de los venenos de estos animales y también para evitar, con base en esa comprensión, para evitar los accidentes que se pueden producir en humanos. Pero básicamente el objetivo es un objetivo cognoscitivo, es un objetivo sí. de generar conocimiento de nuestra realidad, ¿verdad?
Sí, me llama la atención la pasión suya con el tema, doctor. ¿Por qué?
Sí,
¿Qué es lo que le entusiasma y desde cuándo? ¿Cómo conocerla más?
Bueno, en realidad el interés por la realidad es algo, digamos, muy innato al ser humano, ¿verdad? Y es lo que motiva el motor principal de la ciencia, ¿verdad? La curiosidad por saber cómo funciona el mundo, ¿verdad? En este caso en particular, yo me vinculé a este tema desde que tenía 20 años, desde que empecé a trabajar en el Instituto Clodomiro Picado, y me ha parecido un tema absolutamente fascinante, ¿verdad? La evolución de estas criaturas, la evolución de la composición del veneno, la complejidad del veneno, la complejidad de su comportamiento, sus mecanismos adaptativos, y luego también me ha interesado siempre mucho el impacto que eso tiene en la salud humana, de manera que yo lo encuentro un tema fascinante, como hay muchos temas fascinantes en la realidad natural y social que merecen la atención de quienes hacen investigación, ¿verdad?
Sí, es una vida dedicada a eso, entonces.
Exactamente, yo he tenido la gran fortuna y me siento enormemente privilegiado por eso, de que ese interés que tenía yo desde joven por el conocimiento científico, por hacer investigación, pude desarrollarlo gracias a la Universidad de Costa Rica y pude desarrollarlo en mi propio país, ¿verdad? Trabajando en el Instituto Clodomiro Picado. Ahora, yo quiero enfatizar en esta oportunidad que el trabajo nuestro en el Clodomiro Picado es un trabajo colectivo. Somos un grupo de 70 personas a donde todos ponemos nuestro mejor empeño en el trabajo del instituto, de manera que, aunque en esta oportunidad, en este trabajo, fui yo la persona que apareció, digamos, en la publicación junto con Ana Silvia Arias, una persona que estaba obteniendo su maestría en ese momento, en realidad el trabajo del instituto es un trabajo colectivo donde muchísimas personas participamos y todos ponemos nuestra cuota para cumplir con los objetivos del instituto. Ahora, entonces no es el trabajo de una persona, sino que es un esfuerzo colectivo. Sí. Por ejemplo, eso que yo le estaba diciendo, de que se produce suero para África, suero antiofídico, es un trabajo que involucra a muchas personas en el instituto, en la parte de investigación, en la parte de producción, de control de calidad, en la parte administrativa, y todos ponemos nuestra cuota para que las cosas se puedan hacer bien, ¿verdad?
Claro, eso lo sabemos, doctor José María Gutiérrez, y por eso nuestro respeto. En el anterior tuvimos al doctor Alape también, y bueno, respeto y admiración por todo lo que hace el instituto para ayudar en todas las investigaciones necesarias, incluido esto que están haciendo para enfrentar también el tema del COVID, del coronavirus. Doctor José María Gutiérrez, qué gusto haberlo tenido, gracias por haber compartido toda la experiencia y felicidades, aplausos.
Pues muchas gracias, le agradezco más bien mucho la oportunidad y la invitación para participar en su programa y bueno, quizá sirva esto para hacer una motivación, ¿verdad?, más general de cuán importante es la ciencia, la tecnología, cuán importante es que un país como el nuestro, aún con las limitaciones que tenemos, podamos desarrollar nuestra propia dinámica de investigación científica y tecnológica para entender mejor la realidad, nuestros problemas y para encontrar soluciones a esos problemas, que es en el fondo en lo que trabaja el Instituto Clodomiro Picado y muchos otros grupos en el país. De manera que yo le agradezco mucho la oportunidad y le agradezco a todas las personas que nos están escuchando su atención.
Un abrazo, doctor. Feliz año.
Igualmente, que esté muy bien. Adiós.
El doctor José María Gutiérrez, y vean ustedes, tremendo trabajo. Esta entrevista, de hecho, nos hubiera servido para destacar una de las características del costarricense en estas 200 cosas que estamos buscando. Es muy estudioso, lo ha demostrado. Hay muchos, muchos ticos en el mundo haciendo cosas con la ciencia impactantes. Lo vamos a agregar en esta lista que vamos construyendo y para la cual hemos venido haciendo también estas entrevistas en el marco de La Costa Rica Bicentenaria, 200 motivos para amarla. Vamos al cuarto capítulo.